Hablemos de economía. Lo hacemos siempre, ya saben, con Nacho Conde Ruiz, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Buenos días, Nacho.
Hola, buenos días.
Buenos días. En realidad deberíamos hablar de pensiones hoy, pero lo vamos a dejar para el próximo día para analizar muy bien ese informe de la Comisión Europea que habla de lo que va a pasar con la gente de más edad.
Sí, sí, la verdad que ayer publicaron el Aging Report, que es un poco lo que nos dice qué es lo que va a pasar con las pensiones. Uh-huh. Yo creo que ha sido bastante demoledor, pero bueno, yo creo que conviene que lo tratemos con calma, ¿no?
Sí,
porque no ha dado tiempo tampoco a leerlo todo y lo analizamos con calma.
Mira, hoy vamos a analizar otro asunto, porque hace unos días el Fondo Monetario Internacional publicó sus recomendaciones sobre la economía española. Cada vez que lo hace, a mí me recuerda un poco, ¿sabes?, a un profesor que está evaluando a sus alumnos, porque básicamente el Fondo Monetario Internacional te dice lo que haces bien y lo que haces mal. Como supongo que te habrás leído su informe y lo habrás analizado, cuéntanos primero qué es lo que dice el FMI que hacemos bien, en qué progresamos adecuadamente.
Exactamente. Yo creo que este informe es bastante determinante porque lo hacen después de tener muy buen servicio de estudios y luego vienen a España, hablan con todo el mundo, se reúnen con el gobierno, es lo típico, que tienen toda la información y luego ellos hacen como una especie de evaluación, ¿no? Lo que hacen bien es algo que, bueno, que hemos comentado muchas veces aquí, y es que la marcha de la economía española estos años, y concretamente este año 2024, también el año 2023, ha ido muy bien. La economía ha ido mejor de lo esperado, ha ido mejor que la media europea, y lo ha hecho muy bien, a pesar de que, hombre, las condiciones no eran las más favorables, porque tienes Alemania en recesión, el resto del norte de Europa, pues que parece que no despega, una política monetaria que ya hemos hablado, que te está subiendo tipos para intentar ahogarte el crecimiento, y aún así lo ha hecho muy bien, ha reconocido un crecimiento elevado, dice que es gracias a que ha mejorado el poder adquisitivo de los hogares, el aumento de la población, el turismo. Todo esto hace que el empleo vaya muy bien, se crezca más, etcétera, ¿no? Destaca evidentemente también el mercado laboral, pues con crecimientos del 3,5% interanual, una tasa de desempleo que para España es históricamente baja, por debajo del 12%, es verdad que comparativamente sigue siendo muy, muy elevada, y luego dice, bueno, y encima habéis controlado también más o menos la inflación, que bueno, que del 8,5% estamos cerca del 3,2%. Aquí en la parte de la marcha de la economía española incluso dice, oye, pues incluso para este año 2024 también va a ser un crecimiento del 1,9. Acuérdate que estábamos el año empezando que creceríamos 1,5, 1,6. El gobierno siempre decía un 2 y ahora ellos también 1,9 muy cerca. Por lo tanto, esta es la parte positiva, ¿no? La marcha de la economía de corto plazo, por así decir, de este año y del año
vale,
que viene.
Vale, esa es la parte buena. Ahora cuéntanos la parte negativa del informe del Fondo Monetario Internacional. ¿En qué necesitamos mejorar, como diría un profe?
Sí, sí, aquí la verdad que nos ponen, sacan un poco los colores, si quieres, ¿no, Pepa? Porque nos dicen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, primero ellos advierten una débil inversión privada, ¿no? Dicen, oye, es que aquí las empresas no están invirtiendo lo suficiente, estamos todavía, el nivel de inversión de las empresas está por debajo de lo que teníamos antes de la COVID, y esto es importante, Pepa, porque que no estén invirtiendo las empresas tanto como antes es que están viendo ciertas cosas que no les convence a la hora de... Tienen como cautela, ¿no? Dices, y esto les preocupa. Dicen que tenemos la deuda pública elevada. Es verdad que estábamos bajando, pero ya sigue por encima del 108. Y claro, dice, esto hace...
Los datos cantan, sí.
Claro, entonces dice, si tienes una deuda pública tan alta, pues oye, y si hay otra crisis, ¿dónde vas a sacar el dinero para poder afrontarla, ¿no? Que es que a veces nos olvidamos. Pensamos que tú vas gastando, llega una crisis, sube la deuda, no pasa nada, pero al final va a pasar porque, claro, si no tienes suficiente margen fiscal para afrontar la deuda... Claro, ellos también ven muchos riesgos políticos ahí, porque dicen un parlamento tan fragmentado, tantos conflictos así dentro del parlamento, pues puede también afectar, ¿no? Porque al final, pues uno puede pensar que con este parlamento no se van a hacer ninguna reforma ni nada, no vas a conseguir mejorar las cosas porque no se van a poner de acuerdo, y esto al final la economía dice, oye, pues no se van a poner de acuerdo, pues igual al final no son capaces de hacer las cosas para que la economía vaya mejor, ¿no? Ellos también dicen el tema de que va a haber mucha presión futura con las finanzas públicas. Esto lo acabamos de decir. Ellos ven un país que está envejeciendo muy rápidamente, claro. Y ellos miran ya hacia adelante y dicen, oye, mirad lo que os está pasando. Tenéis unos gastos que os van a aumentar por el envejecimiento, y esto les preocupa, ¿no? Porque igual tienes que hacer medidas, en este caso ellos hablan también de reforma de pensiones, para hacer sostenible o para, digamos, hacer controlable, por así decir, todo este gasto de envejecimiento que va a hacer sanidad, dependencia, pensiones, ¿no? Luego ellos, fíjate, también hablan del mercado laboral, Federal y te dicen, mira, sí, pero hay que hacer más cosas porque ven que la tasa de desempleo sigue siendo alta y por lo tanto hay que hacer cosas para que esa tasa de desempleo no nos podemos conformar con el 11%, hay que bajarla porque... Y luego también dicen que hay que tomar medidas para mejorar la estabilidad del empleo. Esto es curioso, Pepa, porque ya no te están diciendo que bajes la tasa de temporalidad, que sabemos que ha bajado, sino que mejores la estabilidad. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que con esta última reforma la tasa de temporalidad ha caído, pero la estabilidad del empleo, la duración de los contratos no ha caído tanto como la tasa de temporalidad y ellos te lo están diciendo. Y luego ya dos últimas cosas. Una cosa clara que es la productividad, porque claro, imagínate... Imagínate si tú cada vez... se retira gente que está trabajando se va a ser pasivo, por así decir, a recibir su pensión. Y los que entran a trabajar por debajo, los jóvenes... son menos de los que salen, pues tú dices, hombre, pues para mantener el mismo recursos del país, si se van muchos y entran pocos, la única posibilidad es que los pocos que entran sean mucho más productivos de los que se van. Sí. Y claro, pero si no lo están siendo, pues entonces vas a crecer menos. Y luego ya el último desafío que nos plantean es el de la vivienda. Ellos dicen, oye, mira, es que hay que hacer cosa para mejorar la vivienda, porque los precios de la vivienda son muy altos. Eso está impidiendo que los jóvenes se puedan emancipar y esto está afectando muy negativamente y nos avisa de que tenemos que tomar en serio esto. El gobierno, es verdad que hizo una reunión en Moncloa hace una semana, un poco con todos los constructores, las empresas que se dedican a la construcción y gente del sector, un poco para buscar qué es lo que está pasando, porque ellos sí que te están advirtiendo de que, oye, que esto es un problema gordo.
Pues está bien que lo vea el Fondo Monetario Internacional, el asunto de la vivienda. Sabemos que en España la edad de emancipación de los jóvenes se ha retrasado unos 2 años desde 2008 y ya es 4 años superior al del conjunto de la Unión Europea. Además, las madres españolas tienen menos hijos de los que desearían y justifican esa decisión pues por motivos económicos, entre ellos la vivienda. ¿En qué medida se han endurecido las condiciones de acceso a la vivienda para los jóvenes españoles y qué crees que se podría hacer para ayudarles?
Yo creo que este es el gran problema que tenemos ahora, Pepa, por delante, porque fíjate, imagínate la situación. Hay formas de medir los indicadores de lo que es la... cuánto cuesta el acceso a la vivienda, ¿no? Una forma es decir, bueno, vamos a suponer que dedicáramos una familia dedicada todo lo que ganan a pagar la vivienda. ¿Cuántos años tardarían en pagarse la vivienda si la quisieran comprar? Pues fíjate, en los 90, pues le dedicabas entre 3 y 4 años. O sea, es un ejercicio hipotético. Cogemos todo lo que gana una familia y decimos, ¿cuánto tardarías en comprarte una casa? Si dedicaras todo ese dinero, es verdad que es hipotético, todo eso, ¿no? Y te dirías entre 3 y 4 años. Y dicen, vamos a hacer el mismo ejercicio a día de hoy. Y entonces, para la media de la población, te dice más o menos en torno a 7 años y medio. Ya es bastante más, pero si coges los jóvenes son 10 años. O sea, es una cosa, se ha endurecido mucho. Y dices, venga, Nacho, vamos a ver ahora el alquiler. Bueno, miramos el alquiler y entonces aquí hay un indicador que te dicen siempre y es, mira, si tú quieres más o menos vivir razonablemente bien, no dediques más del 30% a pagar el alquiler. Dedicar más es que vas a estar muy ahogado. Y entonces, claramente en los 90 y al principio del siglo de este siglo, pues estabas en torno al 20%, pero ahora ya estás claramente por encima del 30-35%, pero dices, vamos a ver los jóvenes. Cerca del 50%. Entonces, Pepa, imagínate un joven que empieza a trabajar y que, claro, es que él tiene que mirar su expectativa hacia adelante. ¿Qué es el primer paso que hace un joven cuando es decir, voy a comprar una casa, voy a alquilar una casa? Y el joven dice, es que no me puedo comprar una casa. Es que no me puedo alquilar una casa. Y dices, ¿pero por qué no puedes? Porque fíjate lo que acabamos de decir. No. Los precios han subido mucho, los salarios no han subido tanto. Entonces, si ya no te puedes comprar una casa o te tienes que emancipar, por así decir, porque una cosa es que dices, bueno, algunos lo consiguen, pero ¿en qué condiciones? Hemos visto que los privilegiados, que sus padres les pueden ayudar, pues esto es fenomenal. De hecho, hemos visto otro día un estudio para Inglaterra que hacen ver que los jóvenes de familias más ricas les va mucho mejor que los jóvenes hace unos cuantos años, porque las herencias, porque los ayudas, etcétera, ¿no? Pero realmente la calidad de la emancipación es que se tienen que ir no ya con tu pareja, sino tienen que ir 4 o 5 jóvenes a compartir un piso y en estas estamos. Entonces luego tú le pides a ese joven, oye, no pasa nada, esfuérzate en el trabajo. Y dice, pero es que una vez que tus expectativas se truncan, es que yo entiendo que muchos de ellos digan, bueno, pues mira, es que sabes lo que os quedáis, ¿entiendes? Y ahí, esto es un tema que me preocupa mucho. ¿Y cómo se puede solucionar esto? A ver, tenemos que entender que el mundo ha cambiado, Pepa. Es decir, que tú antes encontrabas, el crecimiento se producía homogéneamente más o menos en el territorio nacional. Entonces, en una provincia, en una ciudad por allí, pues tú ahí encontrabas trabajo. Pero ahora el crecimiento es en ciudades. En los países ya no crecen porque crece todo el país, crecen porque las grandes ciudades de esos países crecen y eso tira de todo el país. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo, a lo mejor, un joven que estaba en una provincia despoblada, pues antes encontraba trabajo ahí, se quedaba ahí, el piso era barato, estaba feliz, pero es que ahora no tiene trabajo ahí, tiene que desplazarse, por ejemplo, a Madrid. Entonces, hay mucha más gente que tiene que desplazar a Madrid, un problema de escasez de vivienda, porque ya simplemente con lo que, solo con los desplazamientos internos de las, hacia las grandes capitales ya hay mucha presión para ir a trabajar ahí. Pero es que, no te olvides, Pepa, que han entrado casi más de 500.000 de trabajadores de población nueva cada año. Esto quiere decir que son casi 250.000 familias nuevas y hemos construido 80.000 viviendas. Es decir, construimos mucho menos de las familias que se crean, pero encima muchos jóvenes se tienen que desplazar a Madrid. Y al final es que claro, el precio, claro, al final, lo hemos dicho, el precio, sí. Si hay mucha gente que quiere un piso y hay pocos pisos, la solución yo creo que es clara. Por un lado, hay que permitir que se construyan más viviendas. Oye, el concejal de urbanismo de Madrid tiene un lápiz que es como una varita mágica, porque con ese lápiz pinta en el mapa lo que quiere urbanizar y ahí generas vivienda. Y una vez que tú haces esto, a cambio, tú tienes que decir, mira, yo os voy a liberalizar suelo para que construyáis, pero un porcentaje va a tener que ser para vivienda para jóvenes en alquiler, no en compra, en alquiler.
Bien, en alquiler.
Entonces tú les dejas construir, ellos que ganen dinero con lo que construyen, pero también te tienen que facilitar vivienda más barata, a precio de coste si quieres, tú para que se lo puedas destinar a los jóvenes, pero que sean para siempre. Es decir, que tengamos por una vez un parque de vivienda pública en alquiler para que cada generación de jóvenes pueda entrar a trabajar. Porque, Pepa, España solo tiene el 1% de las viviendas, del total de viviendas, para vivienda social, vivienda pública en alquiler. Sí. Cuando la media de los países es un 7-8%. O sea, tenemos 7-8 veces menos. ¿Por qué? Porque en el pasado construíamos mucho, pero lo dábamos en propiedad, que luego se vendía. Yo creo que si no somos capaces de arreglar esto, no vamos a ser capaces de facilitar a los jóvenes pues su desarrollo personal y profesional. Y a mí me preocupa mucho, mucho.
Es preocupante. Y seguiremos hablando de ello. Nacho Conde Ruiz, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pepa.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.